Seguimos en Mercado Abierto, abrimos tertulia económica esta tarde con Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Nebrija. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Nos acompaña Miguel Ángel Robles, CEO de la Neurona.com. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
También podemos saludar a Sebastián Reina, profesor del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo. Hola Sebastián, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, tenemos que comenzar hablando de fútbol y de economía por ese anuncio por parte de 12 de los equipos de fútbol más importantes de Europa para crear esa Superliga Europea. No se habla de otra cosa hoy. ¿Qué les parecen los planes para hacer un poco lo que ha ocurrido ya en baloncesto, Fernando, por ejemplo?
Bueno, lo primero es que jamás pensé que tendríamos un rato en una tertulia económica para hablar de fútbol. Eso por sí mismo ya nos traslada la relevancia de esta noticia. Luego, en cuanto al ejemplo del baloncesto, hay que salvar las distancias. Es un buen referente, pero el baloncesto tiene mucha menos repercusión y mueve una cifra de negocio mucho menor que el fútbol. Pero bueno, nos vale como referente. A mí me parece explicable, pero en el plano romántico idealista no me parece bien. El fútbol sigue esa senda de alejarse de lo mundano y acercarse a lo mercantil. Y eso pues se explica en la medida que gana peso la parte empresarial de este show, de este espectáculo. El jugador es cada vez un atleta, más un atleta. El talento cotiza al alza porque escasea. Sin embargo, la condición física sí la adquieren, ¿no? La Liga de Campeones es el siguiente paso de aquella Copa de Europa donde no había liguilla y donde solo jugaba el campeón de liga. La siguiente evolución puede ser esta Superliga. Es un club cada vez más cerrado que garantiza un espectáculo cada vez más intenso, más potente, y que probablemente lo que busca es lograr recuperar parte de ese público joven que los estudios de mercado dicen que está perdiendo el fútbol. Hay alternativas al fútbol que antes no había, y o el fútbol se adapta a los nuevos gustos o irá perdiendo cuota de mercado. Así que es una mala noticia explicable desde lo económico.
Miguel Ángel, por ejemplo, no sé qué le parece todo esto.
Bueno, yo es que creo que de todas maneras lo del plano económico y ese plan emocional o sentimental de lo que está pasando, pues es que no es cierto. O sea, ahora mismo ya el fútbol en Europa lleva décadas, no es nuevo, el que lo que se ha convertido ha sido un negocio. Y aquí lo que estamos es en el equilibrio del poder del negocio. O sea, ¿quién va a ser el que va a dominar o quiénes quieren dominar el negocio que hasta ahora dominaban pues unos entes, como era la UEFA, como era otro tipo de asociaciones profesionales, la FIFA, en el que, bueno, pues ellos eran los que dominaban este negocio de manera principal, ¿no? Y entonces los clubs ahora lo que yo creo que es igual que pasó en baloncesto hace 11 años, y evidentemente sí es un ejemplo a seguir, aunque las dimensiones obviamente no tengan nada que ver, pero es exactamente el mismo proceso, ¿no? Unos clubs que dicen que se acaba lo que se le daba a las federaciones, y en realidad lo que hicieron pues fue las federaciones al final tuvieron que vencer, ¿no?, y doblar su brazo, ¿no? Pues esto yo creo que va a ser exactamente igual. O sea, este es un poderoso negocio que tiene que caer en manos, o que va a caer en manos, de aquello que de verdad tienen la posibilidad de poderlo mover, y no son otros que los grandes clubes a nivel europeo. Esa parte sentimental, obviamente, de que el fútbol es un deporte y que hay que mantener a las bases y que hay que generar a las bases, pues obviamente ya lleva fuera en realidad del mercado, porque lo que se está haciendo no es otra cosa nada más que financiar esas bases a través de estos grandes clubes. O sea que, por lo tanto, yo lo único que veo es posibilidades de que prosperen muchísimas. Evidentemente, la noticia de JP Morgan también, de que ya está dispuesta a poner la financiación inicial para que esta Superliga vaya adelante, pues también es otro, se puede decir, otro argumento más de peso para que obviamente esto sea una realidad.
Sebastián, no sé cuál es su opinión. La verdad es que se están barajando cifras importantes, cantidades que movería esta nueva competición.
Sí, Bueno, vamos a ver, eso habrá que comprobarlo todo. No, yo creo que, bueno, realmente esto se trata de llevar la lógica del mercado y la lógica capitalista, diríamos, hasta sus últimas consecuencias, diríamos, en el ámbito del fútbol, ¿no? Como lo ha sido en otros, ¿no? Por otra parte, normalmente en la lógica esa del mercado siempre hay grandes grupos empresariales, casi monopolísticos, y por otra parte luego un conjunto de miles y miles de empresistas, diríamos, en cada uno de los sectores. Y aquí posiblemente pues no sea diferente, por mucho que quieran imponer, diríamos, su posición, ¿no?, los estados y las federaciones. Dicho eso, también yo creo que, como en otros muchos terrenos, se trata de una negociación un poco de órdago, ¿no? Me da la impresión de que, por la reacción que han tenido, ¿no?, los grandes estados, tipo de incluso el propio Boris Johnson y muchos otros grandes grupos, me da la impresión, y naciones, me da la impresión de que lo que se trata es de forzar un órdago para mejorar la posición estratégica de los grandes dentro de la escena de poder del fútbol internacional, ¿no? En cuanto al resultado del tema, pues hombre, evidentemente sí, tiene una lógica económica que debe de tener, mover muchísimo dinero, pero yo también tengo mis dudas, ¿eh? Creo que hay momentos en el que también el público que sigue el fútbol de una manera, bueno, pues muy, muy especial, pues también puede llegar a decir, bueno, es que hemos llegado, ¿eh?, y que no sea el fútbol el único elemento, digamos, atractivo desde el punto de vista del negocio, ¿no? Yo creo que ya lo hemos visto en otros deportes y en otras situaciones, que fue funcionamiento muy, 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 muy economicista de estas características, pues llegar a tener un límite, ¿no? Entonces, bueno, deberían andar con cuidado, y yo creo que al final se intentará llegar a un acuerdo para encontrar un término medio mixto, ¿no?
Javier.
Sí, bueno, pues yo creo que todo esto responde un poco al nuevo modelo que tenemos de amazonización de la economía, en la cual solo grandes nombres, enormes nombres, son los que polarizan el interés de la más media. En definitiva, cuando se está hablando de la Liga Profesional Española, solo interesan, desde el punto de vista internacional, digamos, para llegar, según el comunicado que hacía el Real Madrid, hablaba de 4.000 millones de potenciales seguidores. Lógicamente, esos números solo se alcanzan a base de tener unos macronombres que son los que se van a unir en ello. Y por eso digo que responde un poco a ese Amazon, a ese Netflix, a esos grandes, al Apple, es decir, a los grandes nombres que están de alguna forma polarizando determinados movimientos dentro de los mercados. También la respuesta que está obteniendo el mercado de capitales, por ejemplo, en este momento, es muy clara. La Juve, que es uno de los pocos que está ahora mismo cotizado, está subiendo casi un 17% en la bolsa de Milán. Quiere decir que sí que hay un atractivo diferente al de la liga tradicional. Es verdad que luego va a ser muy difícil traerlo. Llama la atención que en el club este de lanzamiento no esté el Bayern, que es el otro gran competidor de la Liga Europea, junto con el Real Madrid, el Barcelona, etcétera, ¿no? No está, no sé por qué, si estará esperando respuestas o sencillamente que igual ha declinado, no lo sabemos. Parece interesante, y desde luego el Real Madrid, al señor Florentino Pérez no se le escapa nada. Si es alguien que sepa de finanzas y de cómo mover la mercadotecnia, desde luego es él. Y yo creo que él tampoco tiene por qué estar mirando los beneficios de la Liga Española ni nada, sino tiene que mirar por su propio... Va a ser un movimiento bastante interesante. Hay que seguirlo de cerca, sí, señor.
Que va a tener efectos en las ligas nacionales, como han planteado, y también para los ingresos por publicidad de las mismas, ¿no, Fernando? Que ese es otro tema.
Sí, pero fíjate, yo creo que la segunda división, la Liga Smart Bank o el fútbol femenino, son productos distintos. Entonces, a lo mejor estamos asistiendo a un nuevo producto, que es una nueva liga nacional con equipos diferentes, donde quizá no jueguen Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, no lo sé, y que tendrá su público, y que a lo mejor es la vía de acceso para esa invitación a ese club selecto de la Superliga. Entonces, al final, lo que hay que hacer es intentar encontrar una oportunidad de mercado, un público que acoja ese producto y comercializarlo en función de cuánto la gente está dispuesta a pagar por ese espectáculo. Evidentemente, la Liga Nacional parece que se va a devaluar y la Champions League es incompatible con la Superliga.
Si esto al final sale adelante, como decía antes Miguel Ángel, que le daba bastantes visos de salir adelante, se pone en marcha, ¿qué opciones les queda, Miguel Ángel, a la UEFA y a las ligas nacionales? Porque, claro, su negocio o el atractivo de sus competiciones se puede ver bastante devaluado.
Bueno, yo creo que es que tenemos, como decíamos al principio, un ejemplo en el baloncesto que haya sido otro nivel. Al final, lo que se consiguió a través de la Liga Europea de Baloncesto, pues fue evidentemente que se plegara las federaciones, ¿no? Y en este caso la FIBA. Yo creo que ahora mismo pues pasará igual. La FIFA y lo que es la UEFA probablemente se tengan que plegar ante este movimiento que están haciendo los grandes clubes, y en definitiva no es nada más que lo que sucede ya. O sea, siempre ha habido primeras y segundas divisiones, siempre ha habido Champions League y Europa UEFA League, y no ha pasado absolutamente nada. El problema es que ahora mismo lo que estamos es en el pulso del poder. En cuanto el poder se vea, se estabilice y se sepa de quién es, pues todo volverá otra vez a su cauce. No creo que vaya a ser esto un desastre para el fútbol en global, sino, como digo, a mí es que lo que me parece es que está muy claro que lo que se trata de un movimiento económico y dinerario en los que unos quieren ganar más y a otros tendrán que recibir menos. Pero eso no creo que vaya a cambiar el panorama futbolístico ni la estructura del fútbol en esos distintos grados que ahora mismo ya existen.
Bueno, será un tema que sin duda va a dar mucho que hablar próximamente. Vamos a cambiar de asunto, si les parece. Vamos a hablar de esa reunión del gobierno y los agentes sociales para la reforma de las pensiones. Sobre la mesa hay propuestas como la de incentivar el trabajo más allá de la edad legal de retiro o prohibir las cláusulas de jubilación forzosa del trabajador en los convenios colectivos a edades inferiores a los 68 años. El ministro José Luis Escrivá ha negado hoy en Antena 3 que estén endureciendo la jubilación anticipada.
No es verdad que estemos poniendo encima de la mesa un endurecimiento de la jubilación anticipada. Solamente hemos constatado que para los que están en pensión máxima, el incentivo de facto es de un 4%, cuando para una persona que esté en pensión normal es un 16%. Hay una enorme regresividad en el diseño del sistema de incentivos de jubilación anticipada, y lo que queremos hacer es eliminar esa regresividad.
Sebastián, ¿qué le parecen las propuestas que se están planteando, poniendo sobre la mesa?
Bueno, hay que esperar todavía bastante a que veamos concreción, ¿no? Porque se está hablando sobre temas que son, en algunos casos muy técnicos, se está hablando sin saber exactamente qué propuestas son las que están sobre la mesa. Lo que decía el ministro al final es cierto desde el punto de vista de que tienen mayor, más regresiva para las pensiones más bajas, ¿no? Es decir, es verdad que el efecto a las pensiones más altas es menor, pero eso tiene una lógica en el sistema, y es porque hay una base de cotización máxima y una pensión máxima, ¿no? Entonces, diríamos, las pensiones máximas de alguna forma son más contributivas, es decir, son más fuertes, más grandes, tienen una pensión muy limitada y, sin embargo, pues contribuyen al conjunto del sistema a aquellas que tienen más dificultades, ¿no? Lo cual es lógico en un sistema contributivo, pero también es verdad que no se tiene que, bueno, que forzar demasiado ese exceso de contributividad hasta el punto de hacerlo un poco interesante para algunos pensionistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá que esperar. A mí lo que me parece más preocupante de todo esto es que alargar la vida digamos, laboral no es algo que se hace por ley, no es algo que se define en una norma, sino que evidentemente tiene que haber trabajo para ello. Es decir, estoy convencido que la mayoría de las empresas en este momento, aunque se alargara y se incentivara la vida laboral, no depende solo del trabajador. Y yo diría que no depende nunca del trabajador, depende más de la empresa, de que realmente continúe utilizando sus servicios. Y en el mercado en su conjunto, pues hoy no hay oferta, digamos, de trabajo para esas personas de 63, 64, 65 años. Por lo tanto, es verdad que hay aspectos que se pueden mejorar, como por ejemplo con la actividad por cuenta propia en esa edad, que se pueden hacer trabajos complementarios, pero eso habría que regularlo de una manera muy flexible, muy 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 inteligente, ¿no? Cosa que no sé hasta qué punto se está planteando. Entonces, a mí me da la impresión de que alargar la vida laboral sin más, por mucho que se incentive, no es suficiente si el mercado no ofrece a las personas la posibilidad de trabajar esas edades, ¿no?
Javier, ¿cómo lo ve todo este tema? No sé si comparte la opinión de Sebastián en torno a eso de alargar la vida laboral.
Completamente de acuerdo. Es curioso que ahora el señor Escrivá niegue que lo que no quiere, lo que quiere es no darle un palo gordo a las prejubilaciones o las jubilaciones anticipadas, cuando su plan histórico, incluso bastante antes de incorporarse al gobierno de España, que era cuando estaba de presidente en la AIREF, su gran plan, precisamente, o por lo menos uno, la parte más importante de la reforma de las pensiones que él estaba pergeñando digamos que indicando al gobierno de España, era precisamente rebajar el atractivo de las prejubilaciones. Parece lógico, pero de alguna forma hacía especial incidencia en ese tema, y yo creo que rápidamente se va a centrar ahí, o sea, independientemente de otras consideraciones, es donde quizá pueda encontrar más campo. Es verdad que al final es marginal, porque estamos hablando de la gran masa de las pensionistas, no viene, o el gran problema de la masa total o de la posible sostenibilidad o no de los importes no viene precisamente de las prejubilaciones, sino que viene de la gran masa de pensionistas que tenemos, que por tanto se ha ido alargando el estándar de vida, pero no el importe. De manera que quizá este es el típico globo sonda de hablar de las prejubilaciones para un poco apartar el punto de mira de dónde está el problema, que es que auténticamente somos muchos los jubilados en España cobrando unas pensiones relativamente elevadas. Entonces, yo creo que ha sido un gran error, y ya no se puede hacer nada, pero ya ha sido un gran error retirar de los fondos de pensiones de particulares, bajar de 8.000 a 2.000, me parece que ha sido un error tremendo, porque en definitiva, independientemente de otras consideraciones de lo que ocurra de aquí a 20 años, lo cierto es que los que ahora mismo estamos trabajando, tenemos que tener un recurso para crear una vía para dar mayor capacidad de pago de nuestras pensiones, independientemente de que la masa total que el Estado va a poder aportar se va a ir recortando sí o sí, que por tanto el recurso es yo mismo me voy haciendo el mío. Y ese recorte tan brutal que ha habido de 8.000 a 2.000 creo que va a ser un problema bastante importante a futuro. Dicho eso, pues vamos a ver si el señor Escrivá acaba con el Pacto de Toledo o acaba de soltar globos sonda, porque cada día sale, cada 15 días sale hablando de más o menos de lo mismo, pero cambiando siempre algunos que otros parámetros. Por tanto, yo creo que queda todavía mucha historia aquí detrás.
Fernando.
Yo lo que deseo es que esto ayude a entender el mercado laboral de una manera distinta. Cuando hablamos de mercado laboral y la necesidad de flexibilizarlo, pensamos en que la salida del mercado laboral en la jubilación es de la actividad total a no tener ningún tipo de actividad. A medida que consigamos que esas salidas sean salidas más mixtas, más parciales, más paulatinas, abriremos paso a la inserción laboral de los jóvenes poco a poco. Cuando cambiamos esa percepción, haremos mucho por lograr que la inserción paulatina venga acompañada de una jubilación paulatina, y eso permita que el mercado laboral sea un poquito más elástico y que no sea tan rígido como lo percibimos ahora, que es todo o nada.
Pues nos quedamos con estas opiniones y prácticamente sin tiempo, así que despedimos ya a Miguel Ángel Robles, CEO de la Neurona.com, Sebastián Reina, profesor del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo, Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Nebrija, y Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Gracias, caballeros. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Noticias, actualizamos la información y regresamos enseguida aquí en Mercado Abierto en Capital Radio.